Ok, Mic Drop, episodio 29.
Parece un sueño, mano. 29, por fin. ¿Ya podremos decir que somos constantes en algo?
¿Tú crees? Sí. ¿Vale la pena?
No, puede ser que hemos mejorado un poco, ¿no? El episodio anterior, por ejemplo, no lo votamos en el día que era.
Claro, claro. Tenemos ahí nuestros vaivienes, ¿no? Mm. O sea, caemos de vez en cuando, pero tratamos de estar ahí siempre.
Lo malo es que ahora hay oyentes que de verdad esperan que llegue ese día para escuchar el episodio.
Si no, ¿no? Su día no se completa, tío. No es igual, man.
No es igual.
Su tarde, sobre todo. ¿Tú qué opinas? ¿Deberíamos subir en la mañana o en la tarde?
En la mañana. En la mañana, el domingo, o sea, te despiertas a las 10, 11 de la mañana.
La tarde está bien, creo yo, ¿no?
Claro, la tarde está bien. Pero igual nosotros nos pasamos. ¿Fue cuando lo hemos subido? El miércoles ya. Lunes ya pasa rocha normal, ¿no? Pero ya miércoles, imagínate.
Son cositas, gente. A todo el mundo les pasa. ¿Sí o no?
Pero estamos aprendiendo ya poco a poco. Por ahí debemos mejorar con el audio y ese tipo de cosas, ¿no?
Hace falta apoyo. Así que todas las entidades privadas que quieran apoyarnos, nos vendría bien algunas cositas por ahí.
Y bueno, ya estamos mejorando, me parece, un poco más.
Sí.
Quizás, ¿sabes?, con los reels, que la gente nos diga qué es lo que quieren, o sea, qué le gusta, hablar de otras cosas, ese tipo de cosas sería bueno también.
Yo quería hacer 25 cosas sobre mí, tío.
Quizás algunas personas no sepan que ya tenemos TikTok. Otras personas sepan que ya lo tenemos. No lo hemos mencionado oficialmente.
No, pero si nos escucha, bueno, nos sigue en Instagram, habrán visto unos reels que subimos generalmente los miércoles.
Generalmente.
Pero esos mismos reels, por algunas razones que desconozco, solo se sube hasta el minuto. Podríamos subirlo en IGTV, pero no es igual. Ajá. Sin embargo, si quieren ver el reel completo, tranquilamente, pueden entrar al TikTok de MicDrop y lo pueden ver sin problemas.
Y también, como te comentaba, o sea, a veces siento que el reel como te limita un poco, ¿no?
Bastante, ¿no?
Sí, porque tendríamos más cosas que decir, más cosas que hablar. Y por ahí podríamos abrir inclusive un canal de YouTube, pero ya veremos.
Sí, eso podría ser más adelante incluso, ¿no? Un canal de YouTube. Se vienen cositas, gente.
Se vienen cositas, de nuevo.
Sus estrellas, como siempre.
Y ahí ya no van a poder patrocinar, ya, mano.
No, pero van a ser nuestros patrons, pues, tío, nuestros patrones. Van a
¿Qué hacemos nosotros? Los de South Park tienen su venta
de
cannabis. Sí, sabes, ¿no?
Que es real. Integridad,
sí,
es real.
El de Integridad. Integridad. Sí,
claro,
lo
es
tiene.
Real.
¿Cómo se llama?
Granja Integridad.
Granja Integridad. Sí, existe como persona.
Es una marca
legal,
registrada.
Sí, como razón social. Granja Integridad existe, tío.
Eso lo vende en Estados Unidos.
En Estados Unidos, en Ohio, creo. Los mismos creadores tienen su granja, así en sus casas.
Yeah.
Y te viene el especial de Navidad. El especial de Halloween.
Es una volada. Ale, no sabía.
Sí.
Está bueno.
Imagínate. ¿Te acuerdas de la flaca esta que vendía el agua con la que se había bañado?
Ya, sí, una influencer.
Imagínate, se hizo un montón de plata. Sí, sí, ¿qué venderíamos nosotros?
Puta, no sé, tío, ¿qué podemos vender?
Un abrazo.
Man? Un abrazo virtual, gente.
O una salida. ¿Viste Doctor Strange?
Vi Doctor Strange justamente ayer. Tengo los recuerdos.
Doctor Scrinch.
Doctor. tal cual. Doctor Scrinch.
¿Cómo fue?
Tengo los recuerdos.
Íbamos a ir primero a verlo, no se pudo, ¿no? Y demás.
O sea, por algo pasan las cosas, tío.
¿La sala cómo estuvo?
La sala estuvo a full, pero ¿sabes qué?
¿Qué?
La compré para 3D, tío.
¿Para 3D?
Me di cuenta recién cuando estoy ahí en la sala y me dan lentes. Yo,
claro.
¿Qué?
Bueno.
No es igual.
No es igual.
No es igual. Distrae el 3D, sinceramente. Pero no creo que eso afecte en sí a la película como tal.
Claro.
Voy a partir diciendo que la película no me gustó. Ya en el chat que tenemos, que se llama por ahí Ratalada, hemos dado las primeras impresiones yo y un integrante, un amigo ya de la familia, ¿no? Con Pierre estábamos hablando. Que no me gustó. No me gustó. Porque Sam Raimi es un director casi de culto. O sea, tú ves una película de él en el terror, el man sabe lo que hace. eso es un punto bueno dentro de la película, porque en algunas escenas, o sea, es como si tuvieras una película hecha por dos directores, planteándola así.
Ya.
Hay escenas de acción que son muy a lo Marvel, que son muy corte.
Ya.
Y luego hay escenas de suspenso, con tensión. Por ejemplo, donde está escapando. Bueno, ¿te puedo spoilear?
Sí, porque ya he visto el resumen en 20 minutos.
Ahí ahora vas. Entonces, donde están escapando de Wanda cuando llega al cuartel de los Illuminatis y están en un túnel, pues. Y tiene tiros de cámara muy de terror, tío. Con esas atmósferas bien de terror, que es propio de
Sam Raimi. Tiene inclusive el ambiente de Carrie.
Claro, claro, también. El ambiente de Carrie,
con la sangre en la cara, el vestido largo, todo.
Entonces, las mejores partes, creo yo, que son las partes en las que Sam Raimi ha tenido total creatividad para hacer lo que tenía que hacer. Hay que saber que la mano de Kevin Feige, me parece, está siempre presente en todas las películas de Marvel, ¿no?
Ajá.
Y él, pues, es... Bueno, el hecho de que esté así es fuente principal de que se haya retrasado para empezar la película, ¿no? Y que se hayan vuelto a regrabar algunas escenas para, digamos, satisfacer a cierto público. Hay personajes que uno sabe que están en los cómics, que son todopoderosos, sin embargo, en la película pues solamente aparecen para darle el gusto al público juvenil, ¿no? Vamos, la muerte de todos los Illuminates es una muerte, pues, es una muerte tipo Easy Rider, tío. Tú que la has visto así tal cual, o sea, es algo que tú lo ves y dices, ¿qué? ¿En serio? O sea, son los Illuminati.
Pero en el mal sentido, porque la muerte de Easy Rider es genial, ¿no?
Claro, pero yo me refiero a que es una muerte como que te saca de onda, ¿no?
Claro,
porque
no te lo esperas.
Son los Illuminati, son aparentemente, Reed Richards es uno de los personajes más poderosos.
Es el hombre más inteligente del mundo Marvel.
Claro, sin embargo, pues lo desaparece como serpentina, tío, tal cual. Y luego está Bolt, que lo nerfea.
Black Bolt.
Sin embargo, pues, vemos que a otros personajes...
Como Capitana...
Marvel y Capitana América, pues, como que le da mecha, ¿no? Pero igual, es una escena que no me gustó, sinceramente. Incluso matan tan fácilmente al profesor Xavier.
X.
Lo matan tan fácilmente, tío. O sea, ese man ya solo aparece para que muera, tío. Lo han matado en X-Men. Sí, lo han matado acá.
Tres veces ha muerto, tres veces.
Entonces,
tres veces.
Ajá. Han desaprovechado personajes muy interesantes. Probablemente, sí, es fanservice, son cameos. No es la historia, no se trata de los Illuminati como tal, pero igual, ¿no? Uno cuando va a ver la película va porque va a decir, pucha, van a estar estos personajes, ¿no? Reunidos, personajes icónicos. Y eso es lo que no me gustó. De ahí, por ejemplo, hay una escena bien chévere en donde pelean con otros musicales.
Eso es lo mejor de la película, creo, ¿no?
Eso es lo más hermoso, sí. Sí, sí, sí.
Hace recordar a Confusión, ¿no?
Ajá, tal cual, cuando se avientan cosas, ¿no?
Pero con más presupuesto, obviamente, ¿no?
Sí, y de ahí, por ejemplo, hay esa frase al principio de la película en donde Rachel, en su boda, le dice a Doctor Strange, tú siempre has querido llevar el bisturí en la mano.
Uy.
Y es una frase que le repite otra Rachel en otro universo. Y es una frase que se repite como tres veces, ¿no? Para enfatizar siempre esa misma carga que supuestamente tiene Doctor Strange por salvar el multiverso.
Uh-huh.
Frases como esa, frases como la que lanza otra vez Capitana América, donde dice, bueno, está peleando con Wanda y le dice...
No, ni siquiera es Capitana América, es Capitana...
Capitana Carter y le dice... Podría hacer esto todo el día.
Entonces, es decir, Capitana Carter, que su único superpoder es tener un fuerza superior al promedio, soportó más que Black.
Inhumano, imagínate.
Yeah.
O sea, son cosas bien, bien inverosímiles, ¿no? Que
estaba viendo un análisis de una de un men en YouTube que supuestamente es top, ya.
¿Ya?
Y en una de los espectros o caracteres de su análisis estaba el guión, estaba el ritmo, estaba la actuación y como un aspecto más estaba los cameos.
Ah, los cameos.
Es decir, que ahora no solo te contentas con el guión está bien escrito, no te contentas si es que la fotografía es chévere, no te contentas si la dirección está bien. Aparte, te puedes ver si una película es buena o mala si es que tiene cameos. Si tiene más o menos cameos.
Pero claro, de eso justamente vive el universo de Marvel, ¿no? De cameos, de que aparezcan ciertos personajes por ahí, incluso de escenas postcréditos. Son la comidilla de todo fan, de toda claro. persona que va a ver. La gente no va a ver en sí a ese tipo de películas por la historia o por el trasfondo, sino va a ver por el espectáculo que hay detrás, por relacionarlo con otros personajes de otras películas, de otras series. Ese es el chiste, pero es algo, es consumir algo vacío, pues, ¿no? Es como leer un periódico chicha. Simplemente lo ves porque te causa morbosis. Morbo, nada más.
Y todo lo contrario, o sea, es la otra cara de la moneda dentro de la misma industria, es Black Moon.
Black Moon.
Moon Knight.
¿Ya viste Moon Knight? Sí. ¿Ya la viste? Hermoso.
No tiene ningún cameo, tío.
Hermoso, hermoso.
O sea,
hermoso.
Es como si no fuera del universo Marvel.
Es hermoso,
y es... O sea, es lo que debería ser Marvel, creo yo.
Sí.
Sin necesidad de recurrir, pues, a que se vea media cara con un hombro, o que se vea el símbolo del Capitán América, ¿no? Construye su propia historia sin necesidad de los demás. Y es tan buen planteada la serie que no te muestra desde el inicio, o sea, no te coge de la mano y te dice, él es un personaje que le pasó esto y por esto es esto, sino de frente te da a entender que ya es un superhéroe. Y que te lo suelta como a la mitad de la serie reciente, suelta cómo es que él llegó a hacer eso, ¿no? Entonces, te tiene ahí, te tiene en vela y... El guión está bien hecho, todo está bien armado, todo está bien pensado. Y creo yo que, para mí, es una de las mejores producciones de Marvel hasta ahora.
Claro, incluso...
En cine, ¿no?
Incluso,
pero en series.
Incluso al final del último capítulo, vemos que... A ver, está Mark Spector, está Steven Grant.
Ajá.
Steven Grant es la personalidad, digamos, bondadosa, buena, inocente, ¿no? Vemos que justamente esta personalidad... Fue una personalidad creada por Mark Spector
para es el original,
poder sobresalir de ciertos momentos difíciles, ¿no? Entonces digamos que esta personalidad dócil, débil, no es la personalidad débil en sí, sino que es la personalidad que lo ayuda a sobrepasar ese tipo de momentos. Y luego al final pues cerramos con esa escena post-créditos donde aparece, ¿cómo se llama el personaje?
No me acuerdo, el tercero.
Jake Lockley.
Algo así.
Aparece ahí al final. Y te va soltando pequeñas pistas, ¿no? En todos los capítulos de que hay algo más, hay alguien más detrás de eso. O sea, no es que te lo suelte así nada más. Nada aparece por aparecer, nada es fanservice. Todo tiene un porqué. Incluso al final vemos a los dos pececitos, tío, en la pecera.
Sí,
imagínate.
Sí, ¿sí o no? Sí. Lo que hubiera dado por ver esa pelea de los dos dioses en cine, mano, en pantalla grande, imagínate. Eso merecía la pena, men. Eso merecía la pena.
Incluso, por ejemplo, esa escena en donde a la pareja de Stephen, no se me viene el nombre ahorita, obtiene, es el avatar de esta diosa, y le da un traje.
Sí.
Y luego rescata una niña.
Ajá.
Y luego le dice,
pregunta, sí.
¿Eres una superheroína?
Egipcia.
Egipcia. Sí, y es una referencia bastante igual a Wonder Woman, cuando salva a otra niña, pues, en un museo, tal cual. Pero en esta es mucho mejor.
Y en la primera escena donde sale, también se escucha un coro de mujeres detrás.
Sí.
Como en el Snyderverse, ¿no?
Sí, la serie es muy bien. Las series de Marvel sí me gustan.
Pero
Loki
es dirigida por muchos directores.
Ajá.
Son varios. Sí, y algunos de ellos sí son de propio Egipto. Algunos directores
entonces
son de propio Egipto.
Muy
regionalista. Es decir,
está con la realidad.
Es gente que conoce, ¿no? El ambiente. Y este men como actor está fabuloso también.
Sí,
increíble.
De hecho, hay una entrevista pues que está por ahí por todos lados donde le preguntan, ¿no? Si es que el man le gustaría estar con los Vengadores.
Ajá.
Y él dice que prefiere que aparezca... Hay otro grupo de superhéroes, pero nocturnos, donde está Daredevil, está Blade.
Ah, ya.
Entonces él dice, no, yo prefiero que aparezcan estos en pantalla grande, ¿no?
Ajá.
Entonces el man se ve que tiene bastante amor al personaje.
Claro, claro.
Eso es chévere, ¿eh?
Uh-huh.
Y el man hace buenas películas. Ha estado, por ejemplo, en Dune. Ha estado en Dune.
Sí, buena actuación también.
Es guatemalteco, creo, me parece.
Uh-huh. Entonces, ¿el multiverso de la locura es eso? ¿Es un multiverso de la locura? Es decir, ¿sí se
entra? No es tanto así un multiverso porque no se aborda mucho los multiversos como tal.
Uh-huh.
Sino que vemos a un Doctor Strange que trata, que es el guía de este personaje femenino, ¿no? De América...
Chávez.
Chávez.
Uh-huh.
para que ella pueda controlar su poder. Eso es todo lo que vemos ahí en la película. De ahí, pues, y la confianza, ¿no? Porque en eso se basa todo. La chica no tenía confianza. Él tampoco tenía confianza para controlar, claro, a los entes, a los espectros, hasta que vino Rachel y le dijo, oye, confía, sí, tú puedes. Eres el... Sí se puede, ¿no? Le dijo, me siento mal, para ti, siente bonito, le dijo.
¿Y ya la Bruja Escarlata es redimible después de esta película? ¿Cómo la ves? O sea, porque ella se nota que al final como que tiene un arrepentimiento, ¿no?
Claro.
Pero luego de la masacre que ha hecho en todos los universos, que ha matado a muchas personas, ya no creo que vuelva a volver.
No creo, sinceramente. Está bien yuca, ¿no? Uh-huh. Aparte, incluso en la película se menciona que había otro Strip Strange que hizo cosas malas y que al final, uh-huh, trató de arreglar las cosas. Sin embargo, pues, todo el mundo, una vez sabe que la friegas, no hay vuelta para atrás, ¿no? Él incluso aceptó eso. Es lo mismo que le pasa, pues, a Wanda, ¿no? Cuando se da cuenta de que haga lo que haga, esté en el
universo. Pero no muerto ahí con ese derrumbe, ¿no? En los cómics, no. Me parece que luego de House of M, ella se exilia voluntariamente. ¿No?
Se va a un pueblito.
Se exilia voluntariamente, así. Sí.
Sí, sí, sí. Pero
puede pasar con eso.
Veremos qué pasa, ¿no? Ahora, ¿cuál sería? Por ejemplo, aquí ya cerraron esto de los multiversos. Ahora no sé qué vendría.
Se viene Secret Wars, pues.
Ok.
Se viene primero Invasión, ya, con los Skrulls.
Con los Skrulls, claro.
Y luego Secret Wars.
Wow.
Y con Secret Wars no sé si lo van a poner antes o después a Hampus, el Conquistador.
Ah, ¿verdad? ¿Eh?
Claro, o sea, supongo que será antes, porque Secret Wars es más grande que Han el Conquistador, inclusive.
Pucha, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero...
Ah, ¿sabes qué? También había visto de que es algo bueno esta serie de Moon Knight, porque el avatar de la chica no aparece en los cómics.
Claro, entonces, es un personaje que le han creado para la serie.
Y le han creado para la serie.
Ajá.
Imagínate. Entonces sí, es algo revolucionario, porque ahora no van a poder aparecer esos menes así gordazos de 40 años diciendo, pero eso no pasa en el cómic.
No, pero en todo casa no perfectamente.
Siempre hay. ¿Y qué tal la sala? ¿Había niños? Era en 3D, tío. Había lo más comercial de lo comercial.
Había un niño llorando.
Ya. Yeah.
De ahí habían adultos, sí.
Gritaron, sí. Aplaudieron.
No vi esa emoción que, uh-huh, pasó con Spider-Man, por ejemplo. Siento que no fue una película...
Es cumplidora nomás, ¿no?
Claro, simplemente para seguir, ¿no? Levantando un poco el hype, te digo. Ahora las películas de Marvel se van así, pues están siempre en subida.
Ajá.
Pero como todo sube, tiene que bajar también.
Claro,
entonces,
como rápido y furioso.
Vamos a ver qué onda, qué va a pasar, cuál va a ser el declive, cuál va a ser la película donde todo cae. Porque en Game... Infinity War, uh-huh, lo de Spider-Man, ahora lo de Doctor Strange. Creo que ahí va a empezar su punto de inflexión. No estoy seguro. Vamos a ver qué
viene
pasa
luego
con Black Panther.
¿Black Panther?
Creo que es en diciembre, me parece, Black Panther. De ahí no sé qué más
luego
viene.
Luego viene Love and Thunder.
Ya, bueno, perdón.
Por ahí puede ser que resurjan un poco, ¿no?
Sí, la gente tiene bastante expectativa de ver a...
Pero, o sea, Marvel ya es... Ya conocemos ya su método, ¿no? Es decir, ya es un ladrón conocido ya.
Sí.
Vas a lo que vas.
Ve, ¿no?, a lo que quieres. Ve a lo que quieres ver, ¿no? Tiene que vender, pues, uh-huh, sí. Pero vamos a ver qué pasa, pues.
Este mes es el mes de la fuerza, porque cada 4 de mayo se celebra el día de Star Wars.
Sí, es cierto.
Y han soltado los pósters y más cosas acerca de lo que se viene en Star Wars. Y...
Se viene Obi-Wan, ¿no? Salió un teaser por ahí.
Sí, este mes. Creo que el 24.
¡Ah, la qué chévere!
El 24, así que vamos a ver a McGregor de nuevo teniendo esa barba, que él es el real chat, tío. ¿Todo viste el meme de chat?
Claro.
Que siga McGregor, tío. ¿Sí o no?
Sí.
Y vamos a ver cómo sale. Ojalá salga, se vea bien.
No he visto el tráiler. ¿Qué onda? ¿Tú sí?
Sí, parece que va a ser un poco más de testigo, algo así. Es decir, él en una ciudad... ocultando su identidad y viviendo en el mundo de las sombras y viendo a lo lejos a Luke y luego visitando a Leia, ¿no?
Ah.
Sí. O sea, chévere, va a ser como otra mirada. No va a ser como que batallas enormes, ¿no? En los campos, sino que algo más citadino, como el libro de Boba Fett.
Ah,
así.
También me encanta. Buena serie, caracha. Me sorprende bastante que hayas visto Moon Knight.
¿Te he visto en un día?
Tú que no eres tan fan de la serie, sobre todo de Marvel.
Ajá, pero como me comentaste que estaba buena, entonces vi el capítulo primero. Qué buen capítulo. Creo que es el un capítulo perfecto para iniciar una serie.
Esa cancioncita
serie.
Que la tengo en la mente.
Sí. La persecución en el auto.
Sí.
Todo está muy... Creo que para mí es la mejor serie ahora. Le ha ganado a Loki, le ha ganado a WandaVision, le ha ganado a todos.
Sí, está bueno.
Y aparte hay más horribles, ¿no? Falcon y demás. Eso sí nunca la he visto ni la voy a ver en toda mi vida. Por cultura general dije, voy a ver Moon Knight, a ver qué tal. Pero buena.
¿Qué prefieres ver? ¿Falcon y The Winter Soldier o Goblin? El K-drama coreano que vimos una vez, un capítulo.
Goblin. Te lo juro que Goblin, tío. De verdad.
A la Shen. Ok.
No se confirma tampoco segunda temporada ni nada. Recién acabado. Porque yo le he visto, mira, yo le he visto los cuatro capítulos en la noche.
Yo no
hasta
he visto
la,
ni un capítulo.
Hasta tío. Las 2 de la mañana.
El que vimos contigo, además.
No,
¿Falcon?
Moon Knight. Sí, mira, cuatro capítulos le he visto hasta las 2 de la mañana.
Son 6 capítulos, tío.
Y los dos últimos lo he visto hoy día en la mañana.
Ah, ya.
Por eso no sé ni cuándo he empezado ni cuándo ha terminado.
Ya acabó. Acabó justamente esta semana. El miércoles acabó.
Acabó hoy.
Pues vino por Strange.
Porque busqué y todavía no se había confirmado la segunda temporada, no se había confirmado nada.
No sabría decir. Lo que sí ya está, por ejemplo, ya acabó su producción, es Guardianes de la Galaxia, volumen 3.
La última ya, ¿no?
Asumo que sí, no sé, uno nunca sabe, tío. Vi una foto ahí con todo el crew que ya había acabado y Ace Campes.
¡Hala! ¿Has visto tú ese video en donde el men de Harry Potter se despide? Hacen la última escena de la última película.
Ah, no le he visto.
Sí, mano, es muy... No sé si emocionante, pero al menos te genera algo, porque él se para, los técnicos, los camarógrafos, los maquilladores lo ven... Y él da un discurso como que de un minuto y medio y todos empiezan a llorar, así, bien emotivo, mano, emotivo.
Ah, la
es como para Clau en su último capítulo. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, man! Me hace acordar también, por ejemplo, a qué más, otra serie que termina y lo empiezan a grabar. Hay muchas, pero...
¿Tú has visto el final de The Office? O sea, el detrás
también,
de cámaras.
En eso estaba pensando, por ejemplo.
Es hermoso, ¿no? No he llegado todavía hasta el final, no quiero llegar todavía. Uh-huh. Pero debe ser un feeling tremendo.
En Big Bang Theory también,
O el de That 70 Show, tío.
¡Wow! ¡Qué buena serie! Estamos recomendando buenas series. O sea, todas las que estamos mencionando, por favor, véanlas. Ya déjense que de ver esas series.
Ya no vean Friends, gente.
Esa cosa. No, vean series de verdad. Por favor, Por favor, nada más se los estoy pidiendo. The 70 Shows terminó un poco mal. Siempre las buenas series, su última temporada no es tan decente, ¿no? Porque sabes que ahí también ya es lo último. Por ejemplo, en esta...
¿Cómo conocí a tu madre?
Ya, también, ¿no? Las dos últimas temporadas no son tan buenas. Justamente Fabrinsky, el último que salió, le estaban haciendo una entrevista a él y a Pam, que es una personaje de Office, y le dicen... ¿Cómo terminó, no? ¿Cómo estaba el ambiente y demás? Y ellos comentan y dicen, no, nosotros habíamos pedido a los productores que esta sea la última temporada. Porque nos íbamos a negar a firmar por una nueva temporada más. Porque ya nos habíamos dado cuenta que ya la historia merecía una conclusión, ¿no? Ir alargando, no tenía ningún sentido. Entonces, es la primera vez, al menos que yo sé en la historia de este mundo... De que los propios actores digan, acá es.
Ya, hayan decidido finalizar, ¿no? Ajá. Puta, mejor, tío.
Sí. Mejor. Y este año se ha estado viendo esta revolver de series, ¿no? No solamente la nostalgia con la música, sino también iCarly, por ejemplo.
Sí.
Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos que votaron 3 capítulos y lo cancelaron. Es decir, ya lo tienen grabado toda la temporada, pero es tan mala que ni siquiera han votado a los demás.
A la miércoles. Justamente me acabo de acordar de que vi el tráiler de Jurassic Park. Va a sacar una nueva película.
¿Qué trailers has visto?
Ese nomás, que recuerda.
¿Ese nomás?
Sí, que recuerda. Sí. No, es normal. El 3D aparece cuando
también yo lo he visto cuando vi animales. Esa bestia que sale del agua.
Sí. Pero yo a lo que yo voy es que están pegando bastante el feeling, ¿no? La nostalgia de la gente, de las generaciones antiguas con las generaciones actuales.
Ajá.
Donde en Jurassic Park al menos se ve a los personajes de la primera saga, ¿no?
Ajá.
Interactuando con estos nuevos personajes de la saga actual. Entonces digo, pucha... es una historia que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿para qué?
Pero vende, es decir, porque ya los niños de ese tiempo y ahora son empresarios.
Pueden pagar, pues, ¿no? Pagarlo. Claro, pues, ¿no?
Entonces, así es.
Es eso, pues, nos juntará a dos generaciones por ese film, tío.
Pero siempre hay cine independiente bueno.
Sí, ¿no?
Siempre. El problema es que, bueno, el negocio es así, pues, mano. ¿Qué vas a hacer?
Hay que comer, pues, tío, normal.
Presenta tu corto y luego ya dime. En TikTok.
Oye, ¿en qué quedó eso, verdad?
Todavía, oh, supongo que en el Cannes de este año va a ser, supongo.
Ah, y entonces todavía no.
Todavía falta.
Pero, ¿cuál es, o sea, cómo es que tú lo presentas? ¿Lo subes a tu perfil de TikTok? ¿Que haces un hashtag
Cannes? Supongo que puedes hacer un hashtag, ¿no?
Algo así.
Y luego pagarán a alguien para que vea todos los TikToks. O lo hará una inteligencia artificial. ¿Te imaginas?
¿Sabes cuál va a ganar, tío?
¿Cuál?
La bola en la ingle, mano.
La bola en la ingle.
Nada, gana la bola en la ingle. ¿No viste ese corto de
Homero? No he visto, tío.
¿De Homero? ¿No lo has visto, tío? Antes de que salga el corto de Barney. Hay un corto de una bola en la ingle. Que le golpeo, mijito.
¿Ya? Sí, creo, mano. Algo así. Me parece. Puta, pero más me acuerdo de Barney, obviamente.
Claro, es buenísimo, tío.
Es cuando un artista se abre, tío. Pero se abre completamente, mano. Hablando de celulares, antes de ayer ocurrió algo muy...
Ayer
fue,
viernes,
¿no?
Viernes 6 de mayo. Ajá. Ha pasado algo que nos ha agarrado, pues...
Sorpresa a todos.
Fríos a todo el mundo, ¿no? Ajá. En la calle, en donde sea. A los... Está ese meme, pues, de los internos del penal. ¡Qué requisa! ¿Cómo llegó esto ahí?
¿Pero habían avisado? No,
que yo sepa. Pero era un simulacro. Sí, no que yo sepa o no estaba enterado, no sé, ¿no?
Claro.
Pero nos llegó a todo el mundo, bueno, no a todo el mundo, vamos por partes, no a todo el mundo, a solo algunos teléfonos nos ha llegado una alerta que no se pagaba hasta que tú le des a aceptar. Ajá. Era parte de un proyecto del Estado, así como pasa en Chile, por ejemplo, en Chile ya lo vienen implementando.
Porque lo
bastante.
Normal es que te llegue un mensaje, ¿no?
Claro, pero un mensaje
del gobierno, pucha. el Ministerio del Interior o del Consejo de Ministros, ¿no? Diciendo que... ponte la vacuna o cosas así, pero que te salga una alerta, es decir, el propio celular te emita una alerta, ya es otra cosa, ¿no? Porque
claro,
es controlar el propio celular para que haga algo que tú no lo has programado para que haga.
Bueno, sí, pero en este caso al menos es por una buena causa, ¿no?
Al menos.
El programa del gobierno se llama Sismate.
Sismate.
Es un programa que... se ejecuta solo en algunos teléfonos que tienen cierta tecnología. No la tengo en la mano el nombre de tecnología, pero solo es en unos teléfonos. La cuestión es que...
creo que se han descargado esa aplicación que dice 4 gigas de RAM más.
Amplía.
Amplía.
A eso.
O 23 megapíxeles en tu cámara.
A esos hackers que han aprovechado el bug.
Transforma tu cámara Android en cámara iPhone.
En cámara de cine.
Oye, manes que pagan, tío.
Pucha. Tú nunca has pagado, bueno, en esas épocas en donde tú pagabas por una canción o por contenido, te aparecía, ¿no? Que salía en la televisión, pues claro. Manda un mensaje a tal número y obtén contenido de tus artistas favoritos. Obtén las mejores canciones.
¿Sabes por qué pagué yo? Pagué por el ringtone. Por un ringtone, por una canción. No me acuerdo qué canción era, pero le escuché a alguien y decía... ¿Quieres que utilizar este ringtone también en tu celular? Y me pareció chévere la canción y la puse. Creo que me cobraron 3 lucas quina por un mes, algo así. Y luego, luego nada más. Luego ya he gastado dinero en suscripciones o en videojuegos ya.
Voy a llamar a este pata. Creo que este pata tiene su tono de sonido de llamada bien peculiar. Lo que acabas de escuchar ahí es un tono personalizado de llamada.
Y eso es un servicio que tiene un costo.
Que pagas, obviamente. Claro. Es la elegida esa canción.
¿Quién era David?
No, es un pata de la U.
No, te digo, el cantante. Carlos Vives.
Ajá, Carlos Vives.
Carlos Vives. Oye, ¿sabes?
Eso que la semana pasada tenía otro de Perú, ¿eh? Lo pone de acuerdo a las fechas.
¿Sabes qué me ha pasado? Que he estado viendo que en estos últimos meses... cada vez veo más música regional de Venezuela
Hoy, sí.
En historias de mis amigos.
¡No! ¿En serio?
Sí, cada vez veo más este...
Puro vallenato.
¡Vallenato, mano! Sí, sí, sí.
Todo me suena igual, si te dije, ¿no? Todo me parece igual.
Sí, hay personas que nos escuchan de Venezuela, pero...
Lo siento, no nos descuarticen.
Pero el vallenato a mí me parece... No me parece que sea una mal ritmo, sino que simplemente me parece monótono. Supongo que, como te comentaba, eso lo hemos comentado también hace mucho tiempo, ¿no? No en el podcast, pero conversando. Es decir, es como cuando viene alguien y escucha Huayno, supongamos.
Ya.
O sea, supongo que les parecerá igualito todas las canciones de Huayno, ¿no?
Sí, también, claro, claro.
Y cuando
sí,
tú escuchas vallenato, te parece que todos son el mismo artista con la misma canción repitiendo lo mismo, ¿no? Solo cambiando las letras una y otra vez. Pero cada vez hay más peruanos que escuchan de forma voluntaria el vallenato.
Ah, su...
Inclusive uno de mis vecinos, que era su cumpleaños, que es un cumpleaños de rompe y raja.
¿Chamo peruano?
No, peruano. Allá. Le cantaron su cumpleaños... En estilo vallenato.
En versión vallenato.
En sí, con un artista, supongo que también era de Venezuela, obviamente.
¡Ah, su! Ah, ok. Es interesante.
Y esa mistura ya.
Esa fusión, tío.
Y ahí esa fusión. Choque. Y estamos ya dándonos nuestros primeros...
Ya estamos en otro mundo ya, tío. Ya no somos Perú, man. Somos Trujillo, pero Trujillo, Venezuela.
Llegó un amigo de Huancayo. Y me comentó que estaba muy contento de llegar a la segunda ciudad del Perú.
¿No llegó Arequipa?
Yo le comenté que para mí es Arequipa.
Ah, ok, claro.
Pero que él había hecho su investigación y que en población somos más grandes que Arequipa.
Ok, pero en cuanto a ciudad avanzada, sin infraestructura, en, no sé, cosas así, ¿también?
No sé.
Creo, ¿eh? Yo no he ido a Arequipa. Mi familia ha ido a Arequipa. Yo no pude ir esa vez, pero...
Pero tú siempre piensas que es Arequipa, ¿no?
¿Ah?
Uno siempre piensa que es Arequipa. Es que no Arequipa, sé por qué.
Bueno, deportivamente está muy bien implementado. Esa es una. Tiene un puerto bien grande, ¿no? También. Ajá. El aeropuerto más interesante, aparte del de Lima, es el de Arequipa, Chávez, también. Claro. Entonces, yo pienso que Arequipa está mucho más adelantado.
¿Para un Love Shady es de Arequipa, creo?
Ojalá, probablemente, ¿no?
Creo que es de Arequipa.
Es un tipazo para un Shane. Probablemente, no sé. Y eso, porque tengo esa idea de que Arequipa siempre está mucho más arriba que Trujillo.
Pero antes sí, Trujillo sí, antes sí era...
¿En qué tiempo? Porque sí nunca lo sentí así, ¿eh?
Supongo que durante la independencia, ¿no? 1820, sí, ¿no? 1830,
sí,
claro.
Sí, probablemente sí.
Porque el propio Bolívar, ¿no? Vivió acá también muchos meses. San Martín también vivió por acá un toque. Así que tendrás historia. Pero él me decía así, muy sinceramente, me decía, estoy muy feliz de poder quedarme un tiempo acá en la segunda ciudad de Trujillo, en la segunda ciudad del Perú.
Ah, la mierda.
Y yo le digo, no sé, mano, yo creo que es Arequipa, la verdad. Y él me dice, no.
Tiene muchas expectativas, creo yo.
Sí, supongo, ¿no?
Tendremos que ir a Arequipa a ti algún día.
Algún día.
Vamos a ver qué pasa. Arequipa.
Ahí está el volcán, el Misti, pues. El Misti, ¿no?
Sí. Me decía siempre el Misti. Ahí en la punta el Misti.
Ahí nos aventamos, tío. Siempre sí. Me hace asma. Qué buena escena esa pelea de los dos dioses, tío.
Ya, y piensas que se me echa en el Misti, dices.
Sí, mano, no sé. Que se me echa Ayarmanco con...
¡A la mierda!
Con Inti, tío. Así, ¡ala, una mechaza! ¿Cómo se llama el superhéroe peruano?
Ay, un superhéroe peruano. Sí, de Marvel, pero me olvidé.
No. ¿Super Cóndor?
¡Super Cóndor!
¡Super Cóndor!
¡Super Cóndor, claro! Sí.
No,
sí.
Y el otro, el verdadero héroe peruano, tío.
¿Cuál?
¿Supermanco? ¡Supermanco, tío!
Claro, pero o sea, el que
real,
salvó
a los...
¿Cómo se llama?
A Green Day.
Y también...
A Green Day. El único superhéroe que te cobra por ayudarte.
Qué buena, tío. Ves huevón, puta llara.
Que hay buenas ideas, sí, en el
falta
Perú,
pollo,
mano.
Tío, falta pollo, hermano.
Hay buenas ideas en el Perú. Escuché la artista que había recomendado Tabuada.
Ya.
Al artista, no recuerdo justo ahora su nombre cómo era, pero él la mencionó. Y me parece una muy buena rapera y sus videos tienen 150 vistas.
A la miércoles.
O 180.
Pucha.
Pero tiene una canción que es es el feeling de Negra.
Ya.
De esta señora, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, que es familia, pues, de esta familia, ¿no? De afroperuanos. o Santa María, creo, no recuerdo bien.
Ya, yeah, okay.
Pero tiene ese feeling de ser contracultura, pero está bien hecho. Es decir, no es simplemente decir cosas que suenan bien para un discurso, sino está bien la métrica, la canción y demás. Me parece que es una okay. artista genial. Y yo entro y es recontra underground. Tiene 100, 150 vistas nada más.
Todas son de Tawada.
Y un datazo de Tawada, sí, sí, sí.
¡A la mierda!
El real datazo, el real datazo.
Puta, buenazo, buenazo.
Y así en el Perú tiene sus cositas, pues obviamente, ¿no?
Como las UNEDU, dices.
Como las... Wow. Tiene sus cositas malas también, tiene sus cosas malas.
Tiene sus cositas y sus cositas.
Ajá. Hablemos un poco de las UNEDU, ¿no?
¿Qué ha pasado, tío? Cuéntamelo tú.
¿Qué es las UNEDU primero?
Ok.
Las UNEDU es una nueva institución reciente, muy reciente, que se creó en el Perú con la intención de mejorar la calidad de las universidades. Lo que pasa con las universidades es que desde siempre, desde la Edad Moderna, se conoce algo como la libre cátedra y se da una libertad a las universidades, ¿ya? Es decir, lo correcto es que el Estado no se meta en la universidad. Que el Estado deje que la universidad siga avanzando. ¿Por qué? Porque la universidad se supone que es la cuna de las mentes que van a transformar el Perú. Entonces, si tú de una u otra forma conduces esas mentes y las encuadras en algo, no vas a permitir que esas mentes sean críticas. ¿Sí me dejo entender? Entonces, es como morder la mano que te da de comer, ¿no?
Okay.
Entonces, por ejemplo, en las universidades la policía no puede entrar, por ejemplo.
Uh-huh.
Tienen que pedir permiso, mucho menos los militares, ¿no? Entonces, las universidades siempre han tenido esa independencia, vamos a decir, administrativa, y económica, evidentemente, y también, obviamente, política, ¿no? Y la libre cátedra es un derecho que tiene el profesor universitario de plantear su metodología de enseñanza y los temas que va a hacer de forma libre, sin que, por ejemplo, venga alguien y le diga, no, tú tienes que hacerlo así. Obviamente que hay un sílabo, ¿no? Pero el sílabo lo hace el mismo profesor y él tiene que argumentar por qué lo hace, ¿no? No es como en el colegio. En el colegio primario y secundaria, estoy hablando sobre todo de colegios públicos, ya el profesor tiene pauteado todo lo que va a hacer.
Okay.
O sea, ya el profesor no tiene libre cátedra en el colegio, ni en primaria ni en secundaria. ¿Por qué? Porque ya el Estado le dice qué tema va a hacer y le dice qué herramientas va a utilizar y cuál es el producto que tiene que sacar en esas dos horas de clase. Entonces el profesor ya tiene todo esquematizado y lo único que hace es reproducir eso en la realidad. Bueno, en un sentido, se busca hacer eso para que la educación sea homogénea. Entonces, las personas que estudian en Tingo María tengan la misma clase que los que estudian en Miraflores.
Uh-huh.
Entonces, tengan lo mismo, las mismas herramientas, la misma información, lleguen a la misma conclusión y tengan los mismos resultados. Productos que se conocen o evidencias. Entonces, un producto no es un organizador visual, un video en TikTok, un debate, etcétera, ¿no? Es un producto palpable, factible, que tú lo puedes grabar, tener. Ya. Yeah. Entonces, en la universidad, no. El profesor llega y si quiere, simplemente puede hablar. O si quiere, desea, no sé, puede sacar a sus alumnos y llevarlos a caminar por Trujillo y hacer su clase así. Entonces, esa es la libre cátedra. Y esa libertad, como he mencionado, es económica y es administrativa.
Ok.
Entonces, se le dio mucha libertad a las universidades a tal punto que se convirtieron en focos de corrupción. Y los decanatos, las rectorías se convirtieron en puestos políticos y además en un puesto como un alcalde, ¿ya? Como un regidor, tal cual, en donde podías sacar ventaja de las obras, ¿no? Vas a construir un pabellón, pero ya pues, te ganas 5%, claro. 10%, ¿no? Y eso ha sido así desde Fujimori. Ahora, ¿qué pasa? Nunca ha mejorado la universidad en el Perú, a pesar de que tenga libertad, a pesar de que se le dé el dinero y no se le exija mucho para saber qué está haciendo con el dinero. Entonces, nunca ha habido una mejora universitaria. Y en el debate y la reforma del Estado que hubo pues, en los últimos años, iniciando desde 2015, se plantea eliminar lo que se conocía antes como, pues, este, la reunión de
asamblea.
Decanos.
Ajá,
entonces, sí, entonces ellos eran los que dirigían las políticas. Se dijo ya no, porque eso es una sarta de corruptos. O sea, todos los que llegan ahí simplemente llegaban para repartirse nomás la plata. Se crea una institución vigilante de las universidades. Entonces ahora las universidades ya no tenían tanta libertad. Ya los rectores no eran los dueños de la chacra de la universidad, sino que había ahora un SUNEDU que los fiscalizaba, que los vigilaba y decía, ya pues ya te di, y el MEF ya te dio tanto dinero, ¿qué estás haciendo, no? Y otra cosa que hizo la SUNEDU es empezar a despedir profesores. Entonces se le aplicaba ciertos estándares educativos y aquellos profesores que no llegaban a ese estándar de enseñanza, ya sea pues en conocimientos teóricos o en aplicación práctica de su metodología de enseñanza, se les iba. Tercero, que no les gustó a las universidades, es que ciertas universidades ahora ya no iban a ser licenciadas. Es decir, que ya no iban a tener el aval del Estado para ser profesionales. Porque todos los profesionales que legalmente son profesionales tienen que tener su cartón firmado a nación, al nombre de la nación.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que universidades, pues, fantasmas, ¿no? Como, como universidades, no sé, acá en Trujillo, como la Da Vinci, ¿no? Que su campus es cuatro aulas, y en cuatro aulas enseñan ingeniería de sistemas, derecho, sí, medicina, sí, veterinaria, ¿no? Y había universidades como la de Lima, creo que era la de ULADECH, que solamente tenía cuatro pisos y lo demás simplemente era una parnafernalia, ¿no? Un cartón con vidrio pegado. Entonces, esas eran las universidades del Perú, literalmente universidades chichas, ¿no?
Tal cual.
En donde se estafaba al alumnado. Tú ibas contento porque podías ser universitario, pagabas el costo, 400, 600, 800 la mensualidad, pero te enseñaban humo y cuando salías al mercado te dabas cuenta que lo que habías aprendido no te servía para absolutamente nada. Entonces la SUNEDU dijo, ya, vamos a licenciar a las universidades y aquellas que cumplan con estos estándares van a ser licenciadas. Pero no las vamos a matar a todas de un día para otro, sino que aquellas que no se puedan licenciar van a tener 3 años, 4 años, hasta un poquito más. En ese proceso vamos a regresar de nuevo, vamos a hacer una reevaluación. Y si luego de esa reevaluación no han logrado aún así llegar al estándar educativo, ahí sí la vamos a cerrar completamente. Y pasó. Con muchas universidades, inclusive con universidades públicas.
Uh-huh. Sí,
¿no?
Sí, sí.
Iba a pasar con la Pedro Virgallo, por ejemplo, ¿no? De acá de Lambayeque. Entonces, eso no le ha gustado, pues, que los rectores, los decanos, los profesores siempre han sido libres. Nunca ha habido ninguna autoridad que los vigile, que los esté observando, viendo qué es lo que están haciendo. Y ahora la SUNEDU era su función. O sea, la SUNEDU ha sido creada únicamente para vigilar la calidad educativa en el Perú, universitaria.
Ok.
Y eso no le ha gustado a sobre todo a la corrupción, ¿no? Y desde siempre se le han querido bajar. Y ahora que ya lo han logrado, ¿no?
¿Qué ha pasado? Bueno, no lo han bajado todavía, ¿no? Pero ¿ha salido una ley, una reforma?
Una ley en donde, pues, iniciada por el Congreso, y vamos a mencionar que con muchas firmas de partidos políticos distintos, o sea, desde la K hasta el Lápiz, que son rivales, pero están de acuerdo en eso, ¿no? Que,
ay, sí, ¿no?
Qué raro, ¿no?
Escorias.
Qué raro que en eso estén de acuerdo, ¿no? Y todo lo demás estén en desacuerdo. Pero el presidente Castillo ha salido a decir que va a observar la ley. Es decir, que él no la va a firmar.
Tiene que firmarla él.
El Congreso puede decir, no lo firmas tú, ya la vamos a ver, vamos a revisarlo. Te la vamos a mandar de nuevo. Y si la segunda vez no lo quiere firmar, el Congreso tiene la facultad para firmarlo con la propia firma del presidente del Congreso.
Okay.
Sí, sí. O sea, eso lo hace, vamos a decirlo, como que de caballeros, ¿no? Te lo mando para que tú lo leas ya, si hay un cambio.
Por compromiso,
ya,
por consideración.
Claro.
Ya tú,
pero al fin
lo
y al
haces.
Cabo, yo si quiero, al final yo lo puedo firmar por mí mismo. Okay. No me importa que tú no estés de acuerdo. Y muchas universidades y varios congresistas son profesores en estas universidades chichas. Algunos son dueños de universidades chichas. Y la universidad es un negociazo porque
no pagan impuestos.
No pagan impuestos. Todo entra, todo entra. Sí, puedes lavar dinero de narcotraficantes, puedes lavar tu propio dinero, Puedes enseñar en un edificio de 4 pisos, 10 carreras universitarias. Un negocio, un negocio, un negocio. Y es muy triste, la verdad, porque se estaba avanzando. O sea, mal, mal que bien, ya por lo menos era un avance, ¿no? Ya los decanos por lo menos tenían el miedo de que alguien les estaba viendo. Ya los profesores estaban observando de que si hacían un acoso sexual, ya por ahí los alumnos, las alumnas tenían otra institución del Estado que les daba el apoyo, ¿no? Porque, por ejemplo, antes para que un profesor sea sacado de la universidad, tenía que pasar por el Tribunal de Honor de la propia universidad. Y muchos de los profesores eran miembros del Tribunal de Honor o tenían sus amigos. Entonces eran juez y parte, pues,
Claro.
y no había forma de que ese proceso aumente. Entonces ya la SUNEDU implementó un aplicativo que es denuncia, ¿no? Entonces tú ponías tu denuncia, ponías tus pruebas y ya no era necesario que pase por el Tribunal de Honor de la universidad, sino la propia SUNEDU llevaba tu caso y lo intentaba resolver, ¿no? Entonces la SUNEDU en sí se volvió un apoyo para aquellos alumnos que querían tener una educación de calidad. Y ahora pues está siendo menoscabada, ¿no? Y eso es algo bastante triste.
Vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Probablemente ya está más que seguro que ya fue, que iba a caer.
Sí.
Porque débil ya está, ¿no?
Ajá. Y regresaremos al inicio de nuevo, ¿no? Todo igual. El Perú. Pero Latinoamérica es así, ya ve. O sea, no hay más. Escapemos nomás. Escapemos, escapemos.
¿Qué onda, tío? ¿Ya podemos recomendar?
¿Ya podemos recomendar?
¿Qué
Creo que sí,
opinas?
mano. ¿Quién empieza, tú o yo?
Yo voy a empezar recomendando. Hay un entrevistador en internet. Tú crees que soy una historia de un pata que entrevista a Lil Uzi. Tú me
Ya,
preguntaste
sí.
quién era.
Ajá.
Ya, pues este man es un canadiense llamado Nardwar. Nardwar tiene la costumbre de entrevistar siempre a artistas, desde rockeros hasta gente que está metida en el hip hop. Pero lo que le hace diferente a cualquier tipo de entrevista, a cualquier tipo de entrevistador que te pregunta, oye, ¿y cuáles son tus influencias y
Claro,
qué
claro.
haces?
¿Cuánto ganas?
Ajá. Es que el man siempre sale con datos random que aparentemente solo esa persona conocía. Entonces él
¡Hala!
llega y te dice, oye, te traje este disco. Y
Ya.
es el disco que a ti te vacilaba cuando eras chibolo, pues, pero nadie sabe. Entonces el man siempre va con esas pequeños detallitos y
Ajá.
sorprende a todo aquel que entrevistó. El man entrevistaba desde Kurt Cobain hasta Billie
O sea
Eilish.
que ya tiene tiempo, ya.
Lleva años, décadas, lleva, y tiene un muy buen equipo de investigación porque esa
Claro.
información es muy personal.
Ajá.
Te trae hasta, no sé, la foto del anuario, por ejemplo. Te la
Claro,
lleva y te la
claro.
presenta. Y dice, oye, tú eres así. Estás con tu gente y dice, ah, sí, tú hacías
Claro,
esto. Tú
claro, claro.
ibas a tal. Le dice, tú ibas a tal lugar. A comer tal cosa, le dice un rapero. ¿Qué? Y todo el mundo se saca de onda. Pues la reacción que tuviste fue la reacción de Lil Uzi
Que
cuando
le escapó.
le habla sobre su dealer en ese momento. Y por eso es que él reacciona así, pues.
Claro,
Y
le
le dice,
dice, tú sabes mucho o algo así.
tú sabes mucho, bro. Y se quita. Esa era la tercera entrevista que le había que ya tenía con Narlo, ¿no? Entonces
Ajá.
la primera, pucha, habrá sido algo muy random, tío. Es un personaje muy interesante.
Repite el nombre.
Nardwar se llama.
Tiene un canal
Nardwar. En
en
YouTube, en
YouTube.
inglés, y pero ahí vas a ver un montón de recopilaciones en español traducidas.
O
Es
sea,
muy bueno,
es
tío.
el real peluchín. O
Tal
sea, es el de
cual, tío.
verdad.
Ajá, tal cual. Es un Spencer, pero así
O sea, él podría
chévere.
descubrir las infidelidades de Vilches.
Él sí le sabe, tiene buen equipo. Tiene buenos
A
urracos.
su máquina.
Bueno, así le.
Bueno, esta semana yo quiero recomendar muchas cosas.
Okay.
En primer lugar, quiero recomendarles que pasen un bonito día con sus madres, que pues acompañen, ¿no? Estén ahí, es un día especial, evidentemente, ¿no? Y por ahí va a salir un reel también
Ajá,
por el Día de
sí.
las Madres, así que probablemente lo subamos mañana en ese día y véanlo con su mamá. Pasen un momento
¡Hala!
de calidad en familia.
Es un reel de Psycho.
Bueno, yo quiero recomendar esta semana a un escritor.
Okay.
A un escritor. Y también mencionar un fe de ratas. En
Ya.
el episodio anterior, Pierre, ¿no? Había mencionado a con qué sueñan los androides, ¿no?
Claro.
Y yo había mencionado que el autor era Asimov. Asimov. Pero no es Asimov.
¿Quién es el autor?
No recuerdo, eso es un ruso también, algo así, okay. Un ucraniano, por ahí debe ser. Pero no es Asimov. Primero Fede Ratas, ¿no? Pero lean Asimov. Pero en esta semana quiero recomendar a Faulkner. Y bueno, pues obviamente está relacionado con Estados Unidos, ¿no? Y todo lo demás, cultura americana, inglesa, es una mezcolanza, ¿no? Faulkner es un escritor que es el padre del boom latinoamericano. Es decir, todos los del boom latinoamericano ven a Faulkner como su principal influencia o una de sus grandes influencias. Y es tan bueno que cuando tú lo lees, ves la desnudez de un hombre.
Okay.
Ya, parece muy, muy en floro, ¿no? Pero tienes que leerlo. O sea, él narra la historia desde la real naturaleza del ser humano. Es decir, te presenta personajes que pueden ser muy emotivos, pueden ser personas muy buenas, pero en ciertas circunstancias matan a alguien.
Oh.
O violan a alguien. Y lo contrario, ¿no? Te presenta personajes, por ejemplo, de prostitutas que tú ves a ese personaje y dices, bueno, es una tal cual, por cual o así, pero luego terminas dándote cuenta que detrás de eso hay un ser vivo, ¿no? Que respira, que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene sus propias creencias y demás. Y te das cuenta cómo él entiende la contradicción del ser humano. Y sus libros son muy hermosos, ¿no?
¿Cuáles recomendarías?
Recomendaría para iniciar en Faulkner, Santuario, ¿sí? Y luego, obviamente, El ruido y la furia y Absalón, Absalón, ¿no?
Absalón, Absalón.
Pero Santuario nos da eso, nos da personajes crudos, personajes muy humanos que no se... que no están encuadrados, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú aprendes a escribir o quieres iniciarte en este mundo de la literatura, el típico taller te dice, ya, encuadra tus personajes, ¿no? El personaje de el cómico, el personaje ya, ¿no? Que es malo, el personaje que es la señora chismosa, ¿no? Pero él no. O sea, él tiene un personaje y esos personajes saltan entre sí, son arquetipos intercambiables.
Okay.
¿Me entiendes? O sea, es como cualquier ser humano. Y bueno, por favor, lean a Faulkner.
Ok, estamos. Es William Faulkner. Faulkner, claro.
Así es. ¿Listo? Y él tiene una entrevista, creo que lo mencioné.
Ah, no. ¿Con quién? ¿Quién lo entrevistó?
Lo entrevistan una vez y le preguntan, creo que lo mencioné, no recuerdo. Y le preguntan, ¿y para ti cuál crees que es el mejor trabajo para un escritor?
Ya.
Y él dice, para mí, el mejor trabajo para ser escritor o acompañar el arte de la escritura es ser el dueño de un prostíbulo.
Ok.
Porque él dice, ser el dueño de un prostíbulo te da mucho tiempo libre para poder escribir. Además, es muy bien pagado, es un muy buen negocio, así que no vas a sufrir nunca de dinero.
Todo el mundo va.
Puede ser que tus libros no sean reconocidos cuando estés vivo, pero cuando estés vivo tienes que comer.
Uh-huh.
Entonces, eso te va a dar solvencia económica. Además, en un prostíbulo, nunca vas a dejar de conocer personajes nuevos, claro, para tus historias. Siempre va a llegar una persona que puede ser de inspiración su historia, su forma de ser, la ropa que viste, cómo habla, y puedes utilizar a eso, ¿no?
Sí.
Entonces, él dice, para mí, el mejor trabajo para acompañar la escritura es ser el dueño de un prostíbulo. Además que ya sabemos pues su alcoholismo, ¿no? Y era un, sí, poco obvio, machista y violento, pero como te digo, es decir, plasma el ser humano, que es contradictorio, que un día está contento, al otro día no, que un día le gusta una cosa y al otro día no, ¿no?
Ok.
Léanlo.
Eso es todo, gente. Vamos cortando ya. Hasta luego. Cuídense. Pasen un buen domingo.
Nos vemos.
LPQ.